buscaba.
Yo buscaba un salvado, mas tu perdón,
¿qué hizo?
Me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció.
Ese glorioso día cuando la sangre de Jesús te rescató, eso estamos celebrando en esta mañana. Por eso nuestra alabanza es festiva, ¿verdad? Es alegre, es llena de gratitud. Y yo quiero que en tu corazón hoy sientas al Señor, que sientas que Él quiere cambiar tu vida, que Él quiere escuchar tu alabanza, que Él quiere escuchar tu adoración. Este es el momento de encuentro entre la iglesia y su Señor. Amén. ¿Seguimos cantando a Él? Amén.
En la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. No me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
El mar.
Bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. No me encuentro sin aliento. Siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas,
siempre,
siempre permaneces.
Siento, yo sé que tú lo haces todo bien y nosotros hacemos bien en reconocer eso, en recordar que Él hace todas las cosas bien. Y nosotros hacemos bien también en acercarnos a su presencia en este lugar a través de la presencia física de cada uno de ustedes, pero también la presencia virtual a través del canal de la iglesia en YouTube y también a través de Facebook. A todos nosotros y a todos los que nos ven vía virtual, somos muy, muy, pero muy bienvenidos. Quiero hacer algo en esta mañana que puede parecer un poco extraño. A veces no nos saludamos, ¿verdad? Muchas veces no nos saludamos, mantenemos la distancia virtual. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y hacemos la señal del corazón y se lo mostramos a toda la congregación? A ver, pongámonos de pie. Y con esto queremos decir, te amo, hermano, y estoy contento, estoy feliz, estoy gozoso de estar aquí en la casa del Señor y que tú estés con nosotros. Gracias, gracias. Amén, amén. Particularmente quiero dar la bienvenida en esta mañana a algunas personas que vienen quizá por primera vez a este lugar desde que comenzó la pandemia. Yo sé que hay alguien, pero quiero que se ponga de pie, quiero que se pongan de pie todos aquellos que vienen por primera vez en esta mañana después de la pandemia. A ver, ¿dónde está esa persona? Ahí está, muy bienvenida, muy bienvenida, muy bienvenida. ¿Alguien más? Alguien muy especial, Ana Jiménez, que Dios te bendiga. Y yo sé que Marí Zambrano también está por primera vez. Ahí está. Ella es muy vergonzosa, por eso no se para. O a lo mejor está parada ya. Bueno, quiero mencionar algo muy especial. En este mes de noviembre y diciembre tenemos muchas actividades muy especiales. Yo los animo a todos nosotros a visitar la página web www.centrofamiliarcristiano.net y vean qué actividades tenemos, porque son muchas, son muy variadas. Así que visiten la página y que el Señor nos bendiga en esta mañana al alabarle como nunca le hemos alabado, con poder, con el Espíritu Santo, y hacer que nuestra alabanza llegue hasta el mismo trono del Señor. Y escuchar la palabra de Dios, porque Dios tiene algo muy importante para ti y para mí en esta mañana. Que Dios nos bendiga. Gracias.
Qué bueno que podemos estar en casa, ¿verdad? Qué bueno que es alabar al Señor. Qué bien que nos hace, aunque la alabanza es para Él, qué bien que le hace a la iglesia reconocer que Jesús es nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir cantándole a Él. Si quiere ponerse de pie, Daniela nos va a dirigir en una canción ahora.
La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llenas este lugar derramando tu amor, tu amor. Por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiar está, tu espíritu está. evidente tu Espíritu está aquí. La voz verá cambiar está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor. Este lugar derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está.
Bien, perdón. En la lectura de esta semana tuvimos el Salmo 40 y me llamó la atención un versículo que dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Y me llama la atención la palabra del salmista, porque cuando tenemos la Hola, perdón hermanos, cuando tenemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, hemos visto cómo Dios a través de los libros de la ley pedía ofrenda y pedía holocausto, y era parte de un sistema donde el pueblo de Dios adoraba de esa manera. Ahora aquí el salmista dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, en la carta de Hebreos, estas mismas palabras se vuelven a repetir en el capítulo 10. Y ahí el autor de los Hebreos dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y eso nos lleva a una persona, a la persona de Jesús. En el momento que Él se paró y abrió los rollos y comenzó en Marcos a hablar acerca de todo lo que el Padre a Él había encomendado hacer. Aquel que tenía que entregarse a sí mismo, derramar su sangre, partir su cuerpo por el perdón de nuestros pecados. Y en el capítulo 9 de Hebreos dice: sí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Fíjate el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sabe? Cuando uno viene ante la mesa del Señor, uno entiende que Dios lo que pide no es sacrificio de uno. Porque ya hubo uno que se entregó, se sacrificó a sí mismo. Y como lo dice la Escritura, una vez para siempre. Uno solo que puede perdonar pecado, quitar pecado, que puede traer paz, reconciliación con Dios. Y me llama la atención, como dice, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muchas veces el pensamiento es que Dios salva a todos y puede salvar a todos, Pero acá dice, para llevar los pecados de muchos. ¿Sabes? Esos muchos son aquellos que han decidido colocar su fe en el sacrificio perfecto de Él. Esos muchos son aquellos que dicen, por mí mismo no puedo entrar al cielo. Son aquellos mismos que entienden que sin Cristo no hay salvación. Que lo que a nosotros nos da perdón de pecado fue el sacrificio perfecto de Cristo, que murió una sola vez, se entregó una sola vez por nuestros pecados. Pero después hace la advertencia. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Por qué esa advertencia? Porque, ¿sabes? Dios da la oportunidad hoy para el arrepentimiento. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si Cristo está en tu corazón, porque entiendes que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para perdonar tu pecado, entonces el que Él venga para salvar son palabras de consuelo. Pero si tu corazón está sin esperanza porque confías en ti mismo o en religión, entonces la advertencia es esta: solo Cristo perdona, solo Cristo se entregó, y hoy es el momento de salvación. No después de la muerte, no mañana, hoy. Porque los días están contados, porque los días están establecidos. Hoy ante la mesa tenemos los símbolos de aquel que se entregó una sola vez. Aquel que derramó su sangre y que entró al cielo mismo para hacer el camino de todo aquel que le espera. Amado Dios, gracias, Señor, por su sacrificio, un sacrificio perfecto, un sacrificio completo. Y Señor, al poder venir ante los símbolos esta mañana, que entendamos que no es sacrificio nuestro, no son actos nuestros, sino solo suyos. Que hoy todo aquel que ha colocado su fe en usted pueda celebrar ese acto sublime para salvarnos a nosotros. Y Señor, si hay alguien aquí que no le conoce aún, que hoy puede ser ese día donde le pueda conocer a usted. Gracias por entregar su cuerpo, gracias por derramar su sangre, porque es allí, Señor, donde nuestro corazón es seguro y nuestra esperanza es eterna. Una esperanza eterna en los cielos con usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y sabes que cuando uno piensa en todo aquello que Dios ha hecho por nosotros, cómo Él ha cambiado nuestra eternidad, eso coloca un cántico nuevo, algo de alabanza, algo de testimonio para aquel que no le conoce, y produce en nosotros también un corazón lleno de gratitud. Y por eso es que en esta mañana tenemos la oportunidad para ofrendar de todo aquello que Él nos da. No hay ofrenda grande, no hay ofrenda pequeña.
Es solamente la ofrenda que se da con un corazón agradecido que reconoce la fidelidad de Dios. Amado Dios, bendiga esta ofrenda que será recogida. Señor, que pueda usarse, Señor, para que su palabra pueda seguir expandiéndose por todo el mundo. Gracias por su fidelidad. Gracias por su amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 40. Cuando vamos a los Salmos, me llama la atención que el libro de los Salmos es uno de los libros más mencionados en el Nuevo Testamento. Unas 70 veces se cita el libro de los Salmos en alguna parte del Nuevo Testamento. Y personalmente los Salmos me gusta porque muestran el lado humano de aquellos héroes de la fe que menciona la Biblia. De una manera como ningún otro libro van mostrando ese sube y baja de emociones, sentimientos, luchas, etcétera, del autor. Se van mostrando cómo la persona revela el alma de una persona desesperada y sedienta de una respuesta, solución. Cuando uno ve los Salmos, de repente se pueden ver como una persona que está manteniendo un diario y que en cada uno de los días va escribiendo acontecimientos importantes de su vida, va escribiendo y va escribiendo. Y sabe que cuando nosotros pensamos en los Salmos, pudiéramos relacionarnos con los Salmos como en aquellos momentos donde nos sentamos en silencio a mirar por la ventana. Donde aunque no emitimos una voz, nuestros pensamientos se van inundando muchas veces de sentimientos de incertidumbre. Donde nuestros pensamientos están llenos de angustia, de desesperanza. Y es ese clamor que tenemos en el alma que muchas veces no expresamos con palabras. Bueno, el salmista y los Salmos expresa cada uno de esos sentimientos. Pero sabes, aunque muestra el corazón humano, me encanta porque nos lleva a reconocer nuestra fragilidad y lo vulnerable que somos. Cuando uno comienza a buscar palabras que las personas usan en internet para describir lo que es el 2020, las personas, si lo pudieran resumir en una palabra, pueden decir muerte. Pudieran utilizar la palabra caos, incertidumbre, pandemia. Pudieran utilizar palabras como tristeza. Y hay tantas cosas que pueden llenar el pensamiento para describir este 2020. Y cuando llegamos aquí al Salmo 40, comienza así de esta manera: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabe que nosotros tenemos siempre la oportunidad de saber en qué descansa nuestra certidumbre o en qué descansa nuestra esperanza? Cuando uno comienza a pensar en sí mismo y ver de repente las diferentes cosas que pueden llegar a tomar el lugar de Dios, de repente puede ser las riquezas. Y personas pueden pensar que el dinero es aquello que va a dar tranquilidad y va a dar paz. Y eso dura hasta que se hace una mala inversión y se pierde todo. Recuerdo acá en Houston, creo que fue en los 90s, cuando personas, presidentes de compañías se suicidaron porque habían entendido que en una compañía de petróleo había hecho trampa en los libros. Y que realmente la compañía estaba en bancarrota y había muchas personas que habían colocado allí su esperanza. Y de la noche a la mañana lo tenían todo perdido. Hay personas que de repente ponen su esperanza en lo que es lo físico. Y cuando se pierde la salud, se pierde la esperanza y entra el caos. Hay personas que de repente pueden colocar la esperanza en lo que es la belleza. Y tratan de buscar y satisfacerse a sí mismos de tratar de tener el mejor físico posible. Hasta que de repente ven cómo el cuerpo se va deteriorando. Un accidente. Y pierden la esperanza. ¿Sabes? Yo creo que hoy es una linda oportunidad para hacernos la pregunta: ¿dónde está tu esperanza? ¿Cuál es aquello que tú estás colocando para darte tranquilidad? Acá el salmista cuando escribe dice: pacientemente esperé a Jehová. Y la respuesta que él obtuvo fue: Jehová se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuáles son las características de una persona que pacientemente espera en Jehová? Cuando uno va al Salmo 40, el versículo 2 inmediatamente dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y sabes, cuando uno coloca su esperanza y espera en Jehová, y Jehová se inclina y Jehová oye, Jehová siempre llega al rescate. Jehová siempre llega al rescate. Y acá cuando el salmista comienza a hablar acerca de una manera gráfica su corazón, dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y sabes, esto es la imagen de una cisterna que ya no tenía agua. Cuando uno va al libro de Jeremías, al profeta, lo metieron en una cisterna de esta manera. Pero cuando uno va a la cisterna que ya no tiene agua, el fondo de esa cisterna no es piso firme. Es un piso donde uno, entre más se mueve, más se hunde. Es un lugar donde uno está solo, en un lugar oscuro donde no hay nadie. Muy alto para salir y tampoco está la estabilidad en los pies para poder salir. Y entre uno más se mueve, más se hunde y más se cansa. Donde la única solución que uno piensa es la muerte. Hoy en día en las noticias se escucha mucho de eso. Persona, la tasa de suicidio en Estados Unidos es increíble. La cantidad de personas que están con un medicamento antidepresivo impresionante. Pero sabes que cuando uno aprende a esperar pacientemente en Jehová, la respuesta de Dios es siempre un rescate. Porque Él nunca va a desechar un corazón que está quebrantado, un corazón que se siente perdido y un corazón que se siente vacío. Cuando el ser humano reconoce que solamente Dios puede traer la salvación, es allí donde las cosas comienzan a surgir. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera y querer hacer las cosas para tratar de ayudarle a Dios, es normalmente cuando el ser humano se coloca en problemas. Y sabes, la diferencia entre una relación con Dios y una religión es que la religión te va a decir, tú puedes hacer todo para poder llegar a Dios. Eso de repente la conciencia la puede apaciguar, pero no perdona el pecado. Eso de repente como ser humano me puede hacer sentir mejor porque estoy haciendo algo bueno. Pero sin embargo no cambia la condición del corazón. Porque es solamente el obrar de Cristo en la cruz que puede tomar a ese corazón vacío, ese corazón sin esperanza y colocarlo sobre un fundamento que es firme y que es inamovible. Un cimiento que es seguro y que nunca cambia. Un piso donde la persona puede entender que lo único imposible para Dios es mentir. Es mentir. Por eso el salmista dice, me sacaste de ese hoyo de la desesperación donde estaba sin esperanza, sin la posibilidad de salir, y colocaste mis pies sobre un fundamento firme. Sobre un fundamento firme. El Salmo 118, versículo 21, dice de esta manera. Te alabaré porque has oído, porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Ahora, ¿sabe qué me hace pensar esto? Que cuando nosotros venimos ante Dios y entendemos que Cristo es aquella roca firme, Dios hace una obra en nuestro corazón. Pero sabes, el problema del ser humano es que no es que no conoce que Dios existe. El problema del ser humano no es que no reconoce que necesita ayuda. El problema del ser humano no es que no entiende que necesita algo que llene el vacío. El problema del ser humano es que lo desecha, lo rechaza. Pero sin embargo, eso que el hombre rechaza en muchos de los casos es lo único que puede llenar el vacío, que puede traer esperanza y que puede traer satisfacción a la vida. Porque acá el versículo 1, el versículo 2 lo dice, me sacó del pozo, colocó mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos y dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Qué imagen de una persona que está sin esperanza, ahora poder tener un cántico de alabanza. Y sabes, la alabanza no viene porque por ningún otro motivo, sino solamente porque agradece y entiende cómo la misericordia de Dios se ha aplicado al corazón. Si nosotros hoy pudiéramos hacer un análisis de nosotros mismos, si tú pudieras hacer un análisis de tu corazón, ¿qué sale de tu boca hoy? ¿Un cántico de esperanza? ¿Un cántico de alabanza? ¿O de repente es un llanto de súplica? ¿Un llanto de decir necesito ayuda? un canto que dice, no puedo más. El salmista nos dice, espera a Jehová, clama a Jehová, y Él se inclinará y te escuchará. No deseches el camino que Dios ha colocado ante ti. Cree en Él, y Él colocará un cántico nuevo en tu boca. Salmo 96, versículo 1, fíjate las palabras que dice. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Salmo 98, 1 lo dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. 149, versículo 1, dice de esta manera. Salmo 149, versículo 1, dice así. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Sabe que cuando uno piensa en la iglesia es un cuerpo que ha sido unido por la sangre de Cristo, de gente rota, gente necesitada, gente que pasa por circunstancias adversas, pero que sabe que está en las manos de aquel que en su momento se inclinó, escuchó y supo dar un fundamento firme en el cual poder construir? ¿Tú eres parte de esa congregación? ¿Tú eres parte de aquello que han colocado su fe en aquel que se inclinó para escuchar el clamor del perdido? Porque sabes, no solamente es su rescate, pero también son sus recursos. Versículo 4 y 5 del Salmo dice así, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. El contraste, el cambio. En primero teníamos una persona que estaba en el pozo de la desesperación. Y ahora hablamos en el versículo 4 de un hombre que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque puso en Jehová su confianza. Porque puso en Jehová su confianza. ¿Sabe que cuando nosotros entendemos todo aquello que Cristo hace, todo aquello que Cristo hizo y todo aquello que Cristo hará, la vida tiene un sentido diferente? Ahora, con esto no estoy predicando que vienes a Cristo y te harás millonario, que no tendrás ninguna necesidad y que todo te saldrá bien. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí digo es que cuando Cristo es tu esperanza y cuando Cristo es tu fundamento, a pesar de los momentos malos, de los momentos de lágrimas, de los momentos de sufrimiento, uno es bienaventurado porque entiende que Dios no desampara la obra de su mano. Porque entendemos que a pesar de las adversidades que llegan a la vida, estamos en las manos de aquel que dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estamos en las manos de aquel que dice que el que escucha mi voz y me sigue, su vida está escondida en mis manos y mi mano está en las manos del Padre y nadie puede arrebatarlo de allí. Estamos en las manos de aquel que ha dicho que ni la muerte, ni lo porvenir, ni nada creado nos podrá separar de ese gran amor. Estamos en las manos de aquel que nos ha dicho, hijo mío, eres tú. Estamos en las manos de aquel que ha dicho, te he creado con propósito. Y como decía Dani unas semanas atrás, te he colocado en lo que es mi historia. Y en mi historia tú tienes un papel. Y ese papel es ser una persona que entiende que solamente yo puedo satisfacer el alma. Que no hay ninguna otra cosa que pueda tomar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Y que la única manera de llegar a ese lugar es Cristo. Los recursos de Dios son inagotables. Los recursos de Dios son imposibles describir uno por uno y terminar. El Salmo 33, versículo 4 dice así: Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. La palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Teme a Jehová toda la tierra. Teme a Jehová toda la tierra. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre. Sabe que nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Es una palabra que es fiel y que es verdadera. Es una palabra que nos revela el corazón y la mente de Cristo, la mente de Dios. Es una fuente donde nos enseña que este consejo es el que permanece para siempre. Es el consejo de Dios en el cual nos hace bienaventurados cuando confiamos en Él. El Salmo 139 va de la mano con las maravillas que Dios hace. Y me encanta porque el Salmo 139, en un paralelo con el Salmo 40, habla acerca de las mismas cosas. Que no hay lugar donde yo pueda ir, que me pueda esconder. No puedo estar en lo más arriba y Dios no está. No puedo estar en un lugar oscuro y que Dios no pueda ver. No hay lugar donde el ser humano pueda huir de las presencias de Dios. Y dice de esta manera el salmista: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todos ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entiende que cuando uno comienza a conocer los recursos que Dios ha colocado en nuestras manos, podemos nosotros confiar porque somos parte de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Somos aquello que conocemos la palabra de Dios. Fuimos creación y ahora somos hijos. Ahora somos hijos cuando tenemos a Cristo. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Ni la vida ni la muerte. Pablo lo decía: en todo he aprendido, en abundancia y en escasez. Pablo mismo lo decía cuando pasaba las luchas: es necesario. Y sabe que los recursos de Dios son suficientes para cualquiera o cualquier persona que esté pasando por una situación adversa. Los recursos de Dios son eternos. Los recursos de Dios son inagotables. Los recursos de Dios son para aquellos que confían en Él. Muchas veces cuando nosotros nos encontramos y lo hemos estado todos en esos momentos oscuros, en esos momentos donde pensamos que ya no hay otra salida, en esos momentos donde pensamos que no hay quien escuche, cuando nos sentimos solos, tenemos que tomar la actitud del salmista. Esperar en Jehová, derramar nuestro corazón y entender que junto con la palabra de Dios, Dios nos mandará los recursos, las personas, los medios para sostenernos y ayudarnos a salir adelante. Esperaré en Jehová. Esperaré que en su rescate, confiaré en sus recursos. Y después continúa el Salmo y dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Y sabe que cuando uno comienza a ver las características de aquellos que confían en el Señor, que esperan pacientemente en Jehová en primer lugar, entienden el rescate que fue dado por ellos, entienden los recursos de Dios, pero también entienden la respuesta. Y acá llegamos en el versículo que hablamos un poquito en la cena del Señor: sacrificio y ofrenda no te agradan. Porque sabes, uno puede ir por la liturgia de la religiosidad y sin embargo tener un corazón frío para con Dios. En Mateo capítulo 23, cuando Jesús hablaba con los fariseos, ¿qué les decía? Fariseos hipócritas, conocen todo aquello que deben hacer, entienden todas las leyes que está escrito, pero tu corazón está frío para conmigo. Tu corazón está sumamente lejos de lo que yo espero. Y por eso aquí el salmista dice: ofrenda y sacrificio no te agrada. Porque sabe, cuando pensamos en aquello que es para Dios, Dios busca tener una relación con cada persona. Y una relación es aquello que se alimenta, una relación es aquello que crece, una relación es aquello en lo cual se invierte tiempo. Una relación es aquello de lo cual va llenando el corazón, donde va llenando el amor, donde va llenando todo lo demás. Si tú y yo tuviéramos que hacer un análisis de lo que es nuestra relación con Dios, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Como iglesia hacemos el 5x5x5, pero ¿por qué lo haces? ¿Porque es algo que un pastor dijo que lo tenías que hacer? ¿Es porque todos los demás de la iglesia lo están haciendo? ¿Es algo porque Dios está hablando a tu corazón? Cuando vienes a la iglesia, ¿por qué vienes? ¿Porque fue la costumbre? Durante esta semana hablaba con un grupo de estudiantes ya mayores y esa es la pregunta que les hacía. ¿Tú por qué conoces a Dios? ¿Qué es tu fe? ¿Cuántos años tienes ya que tú conoces acerca de Dios? ¿Qué cambios está haciendo en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que Dios está haciendo en ti que tú puedes contar y decir: Dios está obrando en mi vida por esto? ¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos vivir de la fe y de las experiencias de otros. Pero Dios dice: mi relación contigo es única. Las cosas que yo tengo para ti son únicas. No necesito que tú puedas hacer las demás cosas porque ves que otros hacen. Yo quiero que tú hagas lo que te estoy pidiendo que hagas. Y por eso el salmista me encanta, porque el versículo 6 dice: has abierto mis oídos. ¿Y qué diferencia es esa respuesta? Primero, Dios se inclinó y oyó mi clamor. En el tiempo de necesidad fue Dios quien oyó. Pero cuando uno entra en la relación con Dios, dice Dios: es ahora tú quien tienes que escuchar. Dios abrió mis oídos. Dios me hizo entender. Y lo que dice es: hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo me vaya a otro país y sufra por la causa de Cristo? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo regale todo lo que yo tengo para poder mostrar que soy un hombre piadoso? ¿Será que la voluntad de Dios es que yo haga grandes cosas? ¿Sabes? La voluntad de Dios es que tú le conozcas y le obedezcas. Que seas una persona que escuche su palabra y que haga los ajustes que Él te pide. Y dice Dios, lo demás me encargo yo. Pero lo que yo te pido es que hoy cuando te despiertes con un corazón lleno, te levantes, me escuches y me sigas. ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchamos la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que realmente por convicción de lo que Dios trae a nuestra vida, hicimos lo que hicimos? Porque acá la palabra de Dios dice, Dios me abrió los oídos. Y entendí que lo que Él quería no eran mis actos, sino que era mi corazón. La respuesta hacia Dios, su misericordia, sus recursos. Y sabes, la otra cosa que puedo, que me llamó la atención, que cuando el salmista habla en este capítulo, en este salmo, es que todo lo que Dios hacía era algo que Él podía dar testimonio a los demás. Cuando uno va al versículo 2, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Testimonio. Testimonio. Versículo 8, versículo 9 dice, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, no encubrí tu justicia, lo he publicado. Porque sabes, el obrar de Dios y la experiencia y la relación que uno va teniendo con Dios va convirtiendo a una persona que va reflejando la grandeza de su Dios. Va reflejando la fidelidad de Dios en todo lo que hace. Porque esa es la historia del ser humano, donde Dios nos sacó y hasta donde Dios nos dirige. De lo que no teníamos y Dios colocó en nuestras manos. Como aquel ciego que cuando Jesús lo sanó y le preguntaron, ¿quién fue ese que te hizo este milagro? Dice, ¿quién fue? No sé. Pero una cosa sí sé, es que antes era ciego, mas ahora veo. Como iglesia, individualmente, como cuerpo de Cristo, como hijo de Dios, ¿dónde está colocada tu esperanza? ¿Dónde está colocada tu esperanza? Y yo creo que inmediatamente uno va a decir, obviamente, en Cristo. Pero te hago la pregunta. De tu boca, ¿qué sale? Cántico de alabanza. En tu interior, ¿qué hay? Un corazón que puede estar tranquilo a pesar de, o un corazón angustiado que de repente dice no más. Tu vida, mi vida, dan a conocer las maravillas de Dios. Tu vida, mi vida, sirve como testimonio para otros de lo real que es Dios y lo que Él puede hacer en la vida de un ser humano. O de repente quedamos cortos porque la angustia, la desesperación, la falta de sinceridad en nuestra relación con Él no nos permite dar testimonio de lo que Él es. Pero sabe, la buena noticia es que hoy, si no tienes esperanza, puede ser el día que tú tengas esperanza. Porque el salmista lo decía, tu justicia las he declarado. Vengo a hablar acerca de la libertad que hay en ti. Y si tú estás aquí o escuchando por el internet, por YouTube o Facebook, entiendo una cosa, el único que puede traer esperanza es Jesús. Él fue aquel quien entregó su cuerpo, derramó su sangre y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si estás todavía en ese pozo y estás buscando, estás gritando, necesito ayuda, clama a Él y Él se inclinará y te escuchará y te dará todos los recursos necesarios para poder proclamar su grandeza. O de repente, si estás aquí ya con tiempo en la iglesia, pero de repente reconoce que la relación se ha vuelto fría, que las preocupaciones han inundado el corazón y que eso ha enfriado la relación con Dios, Dios dice: clama a mí, que estoy cerca. Clama a mí, que estoy cerca. La pregunta esta tarde: ¿qué clamor escuchará Dios? ¿El clamor de una persona arrepentida, necesitada de perdón? ¿O el clamor de un hijo que ha dicho: me he ido poco a poco alejando y hoy yo quiero quiero poder declarar las grandezas que Dios ha hecho en mi vida? Yo quiero poder ser una persona que lleve ese mensaje de salvación. Yo quiero ser esa persona que no solo lleve, pero que demuestre ese mensaje de salvación. Yo quiero hoy poder tomar y comenzar a hacer nota de toda aquella cosa que Dios ha hecho. ¿Reconoce su grandeza? Amado Dios, gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias porque usted, Padre, es bueno y está cerca. Gracias, Señor, porque usted el corazón humillado no lo desecha. Porque usted el corazón quebrantado lo toma y lo hace nuevo. Gracias, Señor, porque usted se compadece. Y porque el amor que usted demostró en la cruz no fue porque éramos buenos, sino porque a pesar de que lo que nosotros éramos, usted estuvo dispuesto a tomar esa cruz, ser crucificado y desde el clamor de la cruz escuchar la palabra: consumado es. Gracias, Señor, porque entendemos que su sacrificio fue perfecto. Y Señor, pedimos para que en esta tarde usted pueda obrar en el corazón de cada persona. Cada persona sabe la carga que lleva, la angustia o la necesidad que lleva, que tiene de usted. Y Padre, que en esta mañana, esta tarde, pueda ser un momento, Señor, donde pueda haber reconciliación con usted. Porque hay personas que no le conocen como Salvador y hoy quieren recibirle como Salvador. Reconciliación, porque de repente hay personas, Señor, que han perdido ese gozo de la salvación y hoy dicen: hoy quiero volver a retomarlo y quiero comenzar a caminar hoy con mi Salvador. Obre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabes, si tú estás aquí, hay personas, hay ujieres, hay pastores que quieren orar contigo. Yo creo que a lo largo de estos domingos Dios ha estado hablando fuertemente, ¿no?, a la iglesia, a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de reconocerle a Él por lo que Él es, nuestro Señor, nuestro Salvador. Yo creo que como iglesia, de repente Dios nos está llamando para poder ser luz en un momento de tanto caos en el mundo, donde a pesar de, el corazón está con gozo, el corazón está con esperanza y el corazón está lleno de un mensaje de salvación. No te vayas esta mañana o esta tarde sin haber arreglado cuenta con tu Señor y tu Salvador. No te vayas esta tarde sin entender que hubo aquel que un día vino y entregó su cuerpo en esa cruz colocó su vida para poder traer esperanza. No te vayas saliendo así como has entrado. Que Dios pueda hacer una obra en nuestro corazón para poder ser un portador de su luz en medio de tantas tinieblas. Si tú quieres orar mientras está la música, puede pasar y orar. Y de igual manera pedimos a los pastores que puedan pasar acá adelante, acá arriba. Y aquí le paso el tiempo al pastor Daniel Martín.
Gracias, pastor, por este mensaje de ánimo, de aliento, que trae paz a nuestro corazón. Hemos dado la bienvenida en el comienzo de esta reunión a personas que venían después de la pandemia, a personas que venían por primera vez. Y como todas las cosas lindas, también hay cosas tristes. Y hoy, en este momento tan especial, vamos a despedir a nuestra querida Ana María, porque se va de viaje para estar con su familia un poco lejos de aquí. Pero su corazón va a quedar aquí, me dijo ella. Y ella se llevará nuestro corazón. Algunos de nosotros conocemos a Ana María y a su esposo desde adolescentes, de jovencitos. Toda una vida fiel al Señor, fiel a la iglesia. Y ahora le toca partir de esta iglesia que ella me dijo, yo no me quiero ir porque es la iglesia que yo amo. Y esta iglesia llora la despedida de nuestra querida Ana María. Pero lo bueno es que en esta pandemia vas a poder estar con nosotros todas las noches, porque puedes entrar allá con tu celular, con tu teléfono, y poder orar con nosotros, y vamos a estar tal vez más en contacto que nunca antes. Pero estamos aquí para orar por ti, Ana María. Te vamos a encomendar en las manos de las mejores manos, como nos decía el pastor Gabriel. Y quiero leerte algo que le dijo el Señor a Moisés y a Aarón, que le tenían que bendecir al pueblo de Israel de esta manera. Y nosotros bendecimos a Ana María de la misma manera que bendijeron al pueblo de Israel. Y dice, así bendeciréis a los hijos de Israel. Y yo puse al lado a Ana María. ¿De qué manera? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es el deseo de todos los pastores, es el deseo de toda la congregación que te ama, y vamos a orar. Y he pedido al pastor Daniel Di Cesare que ore por ti, y todos vamos a poner nuestras manos sobre ti.
Querido Dios, estamos viviendo un momento muy especial. Te damos gracias por la vida de Ana María. Te damos gracias por nuestro querido Luis, que ya está contigo por años. Pero aquí está Ana María en un nuevo cambio de su vida, cambio de lugar. Pero como ha estado aquí por tantos años, más de 50, también irás con ella, como hemos oído hoy en tu palabra, y la acompañarás, y estará en el lugar que tú quieres que estés, rodeado del cariño y del amor de sus hijos. Te damos gracias, Padre, la bendecimos en tu nombre, y pedimos para Ana María tu presencia continua, tu paz permanente y el gozo que da el estar contigo. Acompáñala, bendícela, la amamos, la creemos, pero tú la amas más todavía. Te alabamos, Señor, por su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.
Y con este aplauso la despedimos.